35 kilómetros por hora del cuadrante oeste. Así que bueno, después...
De la cordillera.
Sí, pero hoy en la tarde, después ya va a bajar, va a cambiar.
Perfecto.
Bueno, estamos en comunicación telefónica con el intendente de Zapala, Carlos Kopman, a quien ya le decimos buenos días. Carlitos, acá es Sergio y Romina, te saludamos.
Hola, buenos días, Romy, Checho, buenos días. Saludo a toda la audiencia de la radio y a la ciudad de Zapala. ¿Cómo están?
¿Todo bien por acá?
Bien, todo bien. Queríamos consultarte, bueno, en primer lugar, sobre los casos de coronavirus que tenemos en la ciudad de Zapala. Veníamos, la verdad, que muy, muy bien. Y a partir de este brote, bueno, hemos tenido casos. Pasamos el número de 50. Veíamos en el parte de anoche que estamos bajando. Ya estamos en 49, hay personas recuperadas. Pero bueno, consultarte sobre cómo se está trabajando desde el COE y principalmente este caso que dio positivo en un supermercado de la ciudad y todo lo que se habló ayer a partir de este caso.
Sí, bueno, la verdad que veníamos demasiado bien, con la gente se sorprendía que cuando hablaba con provincia, porque Zapala es una ciudad grande, estamos en el centro de la provincia donde pasa mucha gente, somos una ciudad de paso, y que no tuviéramos casos le sorprendía demasiado. Hace 20 días ya dieron positivo los primeros casos. Lo bueno es que son todos, el nexo de todo, el mapa epidemiológico está controlado porque se sabe de dónde que vienen los casos, y toda la gente que se ha aislado fue la que después fue dando, tuvieron síntomas, se les hicieron los hisopados y es la que dio positivo y fueron incrementando. Es verdad que ya también se han ido recuperando, la semana pasada ya hubieron los primeros recuperados, ahora también ya se recuperaron 8 personas más. Y después, con lo que me dijiste del tema que había dado un caso positivo en un supermercado acá de la ciudad, es verdad, pero hablando con la gente del supermercado y también con salud, ellos mismos recomendaron no cerrar, porque ya la persona estaba aislada, ya apenas había sentido síntomas y se había hecho todo el mapeo y se había aislado a las personas que habían tenido contacto con ella. Entonces no era necesario cerrar la institución porque ellos cierran tipo 7 de la tarde y hasta el otro día que abren se hicieron las desinfecciones y todo lo que había, que el protocolo pertinente.
Carlos, consultarte respecto a que por ahí desde salud muchas veces nos dicen, no que el sistema de salud en Zapala está saturado, pero sí que está, digamos, trabajando a pleno y que se limite las visitas al hospital o al centro de salud. Y se lo preguntaba, creo que a Jorgelina el otro día, y desde la municipalidad por ahí nos transmiten más tranquilidad o no tantas voces de alerta. Entonces nosotros quedamos como en el medio de no saber qué hacer, ¿no? Si estamos tan mal como o complicados como se dice desde salud, o tan tranquilos como se dice desde la municipalidad.
No, viste, estamos trabajando de forma coordinada con salud. Es verdad que ellos piden que no vayamos por cualquier motivo al hospital, tratemos de no asistir, que si tenemos síntomas llamemos a los números e informemos cómo están, y por ahí muchas veces ellos mandan a los domicilios a las personas para que tomen, vean si hay que hacer hisopado o no. Pero se está trabajando, digamos, en forma conjunta, escuchando también a la gente de salud, que son los que saben y los que están haciendo un gran trabajo con el mapeo epidemiológico, y por ahí nosotros desde la municipalidad también tratamos de bajar tranquilidad, porque muchas veces la gente dice, no, hay que volver atrás, no, hay que hacer esto. No es una decisión tan fácil volver y retroceder un paso atrás o una fase atrás. Estuvo complicada la situación apenas arrancó la pandemia y la cuarentena, y que la gente le costó quedarse en la casa. Imagínate hoy que ya se liberaron algunas actividades, que ya la gente está volviendo dentro de toda la normalidad, obviamente con todos los protocolos que tiene que cumplir, sería más que difícil. Y la gente hoy también está pensando en su situación económica. Hay muchos comercios que tenían la necesidad urgente de abrir, porque si no tenían que cerrar y despedir al personal que tenían contratado.
Uh-huh. Carlitos, tenemos también a Edgardo Ubillos desde su casa, que seguramente te quiere consultar.
Hola Edgardo, buenos días, ¿cómo te va?
Bien, bien, ¿vos?
Bien, bien, gracias. Quería consultarte respecto precisamente de los controles y de los puestos que hay en los ingresos a la ciudad de Zapala. ¿Cómo se está trabajando y cuáles son los criterios, obviamente, que se están aplicando?
Sí, mira, viste que ahora con todo el tema de las microrregiones se ha liberado un poco más la circulación por el turismo, y se está trabajando en todos los controles que se iniciaron desde un principio. Hay que reconocer también por ahí que la gente evita a veces pasar por los controles, se manda por picadas, se manda por caminos alternativos, y contra eso ya no lo podemos hacer. Hemos cerrado los pasos alternativos, picadas, los abren. Entonces estamos tratando y estamos haciendo el control y con la fuerza de seguridad y el mayor trabajo que como ser humano podemos hacer, pero a veces colapsamos porque la gente evita pasar por la ruta 22, se manda por la pica del Mundano, por atrás del Cristo, y contra eso no podemos hacer nada. También hay gente que viene con permisos que sacan en la nación y sinceramente miente cuando lo saca.
Miente al momento de llenar el formulario.
Tal cual.
Claro, porque a ver, yo soy de la idea de que el Estado no puede estar controlando todos los ingresos y de todas las personas. Me parece que ya estamos bastante grandes para hacernos cargo si realmente viajamos a un lugar con coronavirus o no. Uh-huh. Lo que sí, por ahí yo el otro día decía, muchas veces reclamamos por ahí un reto, no sé si vale la palabra reto, pero sí una palabra de alerta desde el municipio, decir, bueno, basta ya de mentir, basta de usar la pista de atletismo si no se puede. Por ahí es de mi parte lo que más se reclama.
Sí, en eso podemos coordinar. Nosotros estuvimos reunidos con el fiscal municipal, también con la fiscal de provincia, y ajustar algunos, como vos decís, ayer salgo de la municipalidad de la tarde y habían más de 50 chicos en la plaza.
Claro.
Y entonces ahí tengo un llamadito a la poli, les comenté, en dos segundos se fueron, viste, pero todo el día es así, Checho, viste, tenemos que andar atrás, y yo creo también está ya en la conciencia de cada uno, y como ser humano que tenemos que respetar a nosotros mismos y a los demás. Los chicos por ahí, los más jóvenes, subestiman la situación porque saben que no les va a pasar nada, solamente pueden llegar a tener el virus, pero son los que por ahí lo transmiten. Y no miden las consecuencias, que llegan a su casa, tienen su papá mayor o un abuelo, y puede ser realmente complicado para ellos si lo contagian.
Uh-huh. Carlos, una consulta, vos recién decías, se fueron habilitando, se fueron abriendo los espacios, se fueron habilitando actividades. Uh-huh. Recién Sergio hablaba de la pista de atletismo. ¿Están evaluando la ampliación a otras actividades? Sabemos que la escuela, por ejemplo, bueno, eso ya excede, ¿no?, el municipio, y esto va a ser lo más complicado. Pero algún tipo de actividad para los más chicos, por ejemplo, de deporte, teníamos pensado hablar con Viñolo, pero bueno, hoy no va a poder ser. No sé si él te había adelantado o habían estado conversando sobre este tema de actividades para niños menores de 10 años. Y también en algún momento, creo que están dentro del grupo de comerciantes, por ejemplo, los locales más bien nocturnos, que también están desde que el inicio de la cuarentena, que están cerrados.
Sí, mira, se ha estado trabajando en forma, bueno, coordinada y alineada con provincia, y viendo lo que se estaba habilitando desde provincia. Por ahí también pudimos habilitar algunas otras instancias, algunos comercios, porque no teníamos casos positivos. Y bueno, había estado hablando justo antes de ayer con Alejandro de ir viendo qué otras actividades podríamos llegar a liberar, pero casi tenemos que, deportivamente, que tenemos casi todas liberadas. Y nosotros el tema, como bien dijiste, la escuela obviamente que depende de provincia, uh-huh, pero nosotros en ese sentido vamos de la mano con las escuelas municipales y los talleres culturales. Uh-huh. Si no vuelven las escuelas municipales, no vamos a habilitar la escuela de la provincia. El consejo no las vuelve a habilitar las clases. Nosotros no vamos a habilitar ni las escuelas municipales ni los talleres culturales por este año.
Uh-huh. Carlos, más allá de la pandemia, obviamente todo tiene que continuar. Y ustedes con los trabajos desde el municipio, en los diferentes sectores, siguen trabajando. ¿De qué manera se está planificando? Nosotros hace algunos días hablábamos precisamente, si uno recorre la ciudad de Zapala, el estado de las calles de nuestra ciudad, ¿no? Y no hace falta ir muy lejos, en el mismo centro, microcentro de la ciudad, ni hablar para ir de los barrios, muchas calles deterioradas, rotas, y bueno, el tema de nunca acabar, que son las cloacas que vemos que permanentemente está escurriendo el agua por las calles de la ciudad de Zapala. ¿Y qué planificación hay en ese sentido?
Sí, nosotros después, bueno, cuando arrancamos este año, apuntamos fuertemente a reactivar la obra pública, tratar de empezar a construir, digamos, a hacer asfalto con cunetas en los barrios. Nos agarró la pandemia, la cuarentena, ya tuvimos que frenar casi 100 días todos. Después nos agarró un temporal impresionante, que hace años no pasaba, y realmente quedaron las calles destruidas y mostró la falencia que tiene la ciudad de hace años, no en los últimos 6-7 meses que iniciamos la gestión. Entonces, la mala falta de poda de todo el arbolado, el no mantenimiento de calles de tierra, la no inversión en asfalto, nos produjo todo el, como dijiste, el deterioro que tiene la ciudad. Ahora estamos apuntando a reparar todas las calles donde no hay pavimento ni asfalto. Estamos preparando para empezar con el bacheo en la zona centro y en los lugares donde hay pavimento y asfalto. Ya estamos con obras de empezar a construir cordón cunetas en distintos puntos de la ciudad, y dentro de poco vamos a empezar con el pavimento en todo el Cañadón, como ya estamos haciendo el saneamiento.
Carlos, ¿cómo te saco de esto y consulto? Sí. ¿Cómo, pues no lo hemos hablado? ¿Cómo te tomaron estos casos por ahí que fueron publicados, no sé si en redes sociales o en páginas, donde se acusaba por ahí a la Secretaría de Gobierno de tener en su cuenta plata del municipio, o los casos de algunos secretarios que formaban parte también de, creo que, de Educación y del municipio?
No, la verdad que estoy tranquilo porque sé que la gente que tengo en el gabinete, cuando fui a buscar a las personas para quien era el gabinete, los busqué por la capacidad que tienen y por la honestidad y por la buena gente que son. Por eso estoy tranquilo, y también lo tomo desde quién viene y de dónde vienen, ¿viste? Son acusaciones anónimas, acusaciones que las sacan en las redes de ciclos que no tienen un origen cierto. Un blog lo crearon a las 9 de la mañana y a la media hora salen con la denuncia. Entonces, y si tienen que realmente hacer una denuncia, que vayan a la justicia y lo hagan como tiene que ser.
La otra, totalmente informal la pregunta. Cuando el primero de enero, el 2 que estaba asumiendo, ¿te imaginaste la pandemia y la nevada?
No, la verdad que no, Cheche. Yo creo que ni el presidente Alberto Fernández ni la reelección de Omar en su momento. Ayer justo tuvimos un Zoom con un par de compañeros, colegas intendentes, Carlitos Saloniti, justo hablábamos del intendente San Martín, y me dice, no nos dijeron que iba a haber una pandemia, ¿viste? Y ahí yo le agregué el tema de la nevada, que hace 30 años no nevaba así.
Claro.
Pero bueno, Dios por algo hace las cosas, nos pone estos obstáculos, estos límites, y nosotros tenemos que enfrentarlas día a día. Para eso la gente nos votó, nos dirigió, para que, bueno, tratemos de solucionar los problemas de la ciudad y comandemos el progreso de Zapala.
Yo hago la última, después de esta queda Edgar, no sé si Edgar también tiene más consultas. Yo consultarte, Carlos, por la hostería de Primeros Pinos,
sí.
Porque estábamos con la información el lunes y ayer martes,
sí.
Y queríamos saber, bueno, ¿de quién es esa hostería? ¿A quién le corresponde el mantenimiento? Veíamos también y hablábamos con Giancafilo de la hostería de Las Coloradas, y bueno, y ver la posibilidad de encauzar finalmente esa construcción, que está en un lugar muy lindo, pero que hace ya muchos años que está abandonada. Se han dado concesiones, ha estado funcionando, más que nada la parte de la confitería, pero bueno, a ver si esto está en los planes de desarrollo turístico de la municipalidad.
Sí, mira, eso es un edificio que pertenece al Instituto de Seguridad Social de Neuquén, tienen como dato del instituto con la municipalidad, y nosotros teníamos planificado hacer una licitación para que salga a licitación y abrir a oferentes que quieran invertir en la zona y para poder, bueno, volver a activarla, para ponerla linda y bueno, y que se empiece a usar, y por un buen tiempo, porque muchas veces se daba la concesión a gente por 1, 2, 3 años y no habían oferentes que les convenía hacer inversión por ahí, porque hay que desembolsar una buena plata para poder dejarla en condiciones para que sirva para poder recibir a los turistas, y no es así. Entonces estamos trabajando con provincia para poder hacer un comodato por más tiempo y hacer la licitación acorde para gente que pueda venir a invertir y que le sirva tanto a nosotros como municipio, a la provincia y al privado, para que pueda recuperar lo que invierte.
Sería
sí
perdón, sería para privado, porque yo lo pensaba que se podía incluir dentro de estas hosterías, como son Las Ovejas, Barbarco, que además tienen convenio con el instituto, o sea, no sé bien cómo es la cuestión empresarial.
Ellas son hosterías, claro, de la provincia. Uh-huh. Ahora, y justo quería terminar, Sí. Ahora la pandemia y la cuarentena, y bueno, tuvimos que frenar todo, lamentablemente pasó lo que pasó, que se robaron todo lo poco que quedaba. Cuando recibimos un inventario, ya la hostería estaba en decadencia, ya tenía algunos artefactos, no estaban, le faltaban algunos vidrios, unas ventanas, unas chapas, y bueno, y ahora con todo este temporal y la gente aprovechó a hacer lo que hizo, y bueno, vieron todos en todos lados que tuvimos que hacer una denuncia porque habíamos tenido unos robos y se la desmantelaron. Lo hablé con la ministra de Turismo, ahora nos vamos a sentar apenas se pueda tener una reunión, tener nuevamente un Zoom y buscar una salida si vuelve al instituto o ver la provincia si la toma y la meten en la red de hosterías como tienen Las Ovejas, Barbarco y Buinganco, o sigue siendo del instituto y la vuelve a dar en concesión a la municipalidad.
Ah, bien, bien.
A mí me quedaba una consulta que me llegaba por teléfono, Carlitos, que tiene que ver con las obras de gas en algunos barrios, creo que el sector 15 sobre todo.
Mira, hoy la presión de gas ya no hay, el caudal está al tope, ya no pueden haber más conexiones desde Camusi porque está al límite. En esta semana, al principio de semana, estuvimos recorriendo con la empresa donde sería la futura obra que hay que hacer. Vinimos a recorrerla con 6 empresas oferentes que tienen plazo hasta el 9 de septiembre de presentar la oferta. Si Dios quiere y todo tenemos el viento a favor, ese mismo día se abren los sobres. Y si hay una oferta importante y que cubra las expectativas que tiene hacer la obra de Camusi, yo creo que va a estar la empresa para que haga la obra necesaria en el gasoducto y acá en el tramo del anticlinal antes de San Sebastián, hasta el Santo San Sebastián, unos kilómetros antes, hasta la entrada a Zapala, son más o menos alrededor de 15 kilómetros. Esa sería la obra donde se ensancharía el gasoducto y vamos a tener, si Dios quiere, más presión, más caudal para poder tener más conexiones el año que viene.
Ah, bien.
Es una obra que supera los 200 millones de pesos.
Carlos, en estos días hablábamos y hemos consultado también a otras personas respecto de la falta de viviendas que hay, ¿no? Obviamente en toda nuestra provincia. Se hablan de los planes Procrear, de proyectos que hay para que, invitar al Banco Provincia para que adhiera, digamos, y pueda ofrecer alguna línea de créditos. Desde el municipio de Zapala, ¿de qué manera se está trabajando en ese sentido, si es que se está abordando la temática? Y por otra parte, si ustedes han consultado en algún momento al Instituto Provincial de la Vivienda y Urbanismo de la provincia de Neuquén, que lamentablemente hace años que no avanzan en este sentido en la provincia, algo que en su momento fue realmente un ejemplo para la provincia, hizo tantas viviendas, pero que ahora, bueno, no sabemos qué es lo que sucede.
No, mira, te comento, Edgardo, el IPU, las viviendas que ha hecho últimamente en los últimos años, se han bajado todas por medio de cooperativas. Acá en Zapala tenemos alrededor de 100 viviendas a inaugurar. Tenemos 2 planes de viviendas, más de 50 viviendas. Ya se entregó uno el año pasado, antes de fin de año. Y desde la semana pasada también estuve hablando con gente de Procrear, consultándole y preguntándole por el tema de los edificios acá que están en la entrada de la ciudad, que ahí todavía hay viviendas que no se han entregado. Me dijeron que están en carpeta ya a nivel provincial, porque no son las únicas viviendas de las de Zapala que faltan entregar, hay más de 10.000, 14.000 viviendas para entregar en toda la Argentina. Y desde el municipio estamos trabajando, creamos el Instituto Municipal de la Vivienda, del cual estamos recibiendo algunas viviendas que podemos hacer por medio del AUS y PBU, y de a poco las vamos a entregar a un listado de gente que se está anotando acá en la municipalidad, y con gente que también la justicia por ahí nos está pidiendo ayuda, que le tengamos que conseguir una vivienda o construir. Porque muchas veces se le entrega un lote o un terreno a una persona, a una madre soltera, y en vez de darle una solución le damos un problema porque realmente no tiene como para construir. Y por ahí es preferible darle un terreno con todos los servicios y construirle una vivienda chiquita y que pueda pagar una cuota mínima, y así podría darle una solución al tema habitacional, como lo estabas diciendo recién. Y yo creo que también la semana pasada tuve una charla con Marcelo Sampaolo, el presidente del IPBU, y a nivel nacional se creó el Ministerio de Vivienda, donde está la señora Bielsa, y yo creo que van a haber viviendas que van a venir a futuro a la provincia.
Bien.
Por eso vamos a pelear para que vengan a la ciudad de Zapala también las que se puedan.
Uh-huh. En ese caso sería desde Nación, claro.
Claro, porque viste que crearon el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, uh-huh. Depende, no me acuerdo el nombre, de la señora Bielsa, y yo creo que si crearon un ministerio y le dieron tanta importancia a las viviendas, yo creo que van a lanzar un plan a nivel nacional.
Bien, bueno, si no hay más consultas, creo que ya estamos con el tiempo y las preguntas que teníamos para el intendente de la ciudad de Zapala, Carlos Kochman, muchísimas gracias.
Bueno, gracias, Ronnie. Un beso grande para usted, para Checho, para Edgardo, y saludo a toda la audiencia de Zapala.
Hasta luego.
Chao, muchas gracias.
Gracias, Carlos.
Bueno, allí estábamos entonces con el intendente de Zapala, Carlos Kochman. Bueno, muchos temas que teníamos sí. para consultarle, ¿no?
Sí, nos comentó sobre Primeros Pinos, hablamos de pandemia como caso número uno y también de cuestiones de gas y de calles.
Y las viviendas ahora también en el final. Edgar, ¿te había quedado alguna consulta?
No, creo que hay mucho para hablar con el intendente, pero bueno, de a poco iremos desandándonos un poco y bueno, tratando de tenerlo con más presencia el intendente en Radio Nacional Zapala y poder ir evacuando todas las dudas que van surgiendo y obviamente también las consultas de los vecinos.